¿Puede un objeto inocente ser el artífice, el protagonista de la maldición más extrema que puede sufrir una persona? ¿Puede un simple muñeco estar maldito? ¿Y una momia?
Acompáñanos a este viaje a través del tiempo y el espacio, por mundos donde lo desconocido, el misterio y las nuevas fronteras son sus habitantes. Te llevaremos al filo de lo real.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una semana más a esta revista radiofónica que hemos llamado Al Filo de lo Real. 90 minutos en los cuales vamos a llevaros la mejor de las informaciones que hemos podido recopilar para vosotros. Esta noche estaremos tres colaboradores. José Manuel García Bautista, codirector, productor de este programa. Julio Porcel, gran amigo, la voz del programa y además colaborador directo. Y mi persona, Jesús García, que en este caso va a ofrecer también otros documentos interesantes relacionados con el misterio. En el caso de nuestro compañero José Manuel, vamos a contar con dos grandes artículos radiofónicos para esta revista. Por un lado vamos a conocer los misterios de la Plaza de San Pedro y por otro, ciudades sumergidas curiosas y misteriosas. Por parte de nuestro compañero Julio Porcel, vamos a conocer a Otzi y su maldición, si la hay. También nos va a ofrecer otro documento relacionado también con la maldición, en este caso de muñecas, la isla de las muñecas. Y mi persona va a intentar introduciros en dos artículos que creo que también son interesantes. Por un lado vamos a conocer la realidad sobre los orbes. ¿Existen? ¿No existen? Hay estudios que demuestren que de alguna manera pueden aparecer y que están relacionados con los fenómenos parapsicológicos o no. Y por otra parte, las mascotas. No tienen alma, pero ¿se pueden aparecer como espíritus? ¿Hay más allá para las mascotas? ¿Hemos llegado o ha llegado alguien a conocer y a poder interactuar, a realizar una comunicación, transcomunicación instrumental con las mascotas? No os vayáis porque si pestañeáis os lo perdéis. Lo mejor del programa de esta noche está por llegar. Casi no tendremos tiempo para terminar. Muchísimas gracias al compañero que esté en sonido llevando este programa hasta vosotros en directo. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo en iVoox y en redes sociales. Y la semana que viene más y mejor aquí, llevándoos como siempre al filo de lo real.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Buenas noches, amigos. Vamos a abrir la hemeroteca del día de hoy, pero muy despacito. La imagen merece la pena ser disfrutada. Cientos de ojos nos miran. Pequeños cuerpos mutilados y sucios nos observan. Esos cuerpos son los guardianes de un pequeño territorio donde los sucesos paranormales están a la orden del día. Hoy viajaremos hasta la Isla de las Muñecas. Ciertamente, se conoce como la Isla de las Muñecas, pero en realidad se trata de una chinampa, un pequeño terreno en las lagunas vecinas a la Ciudad de México, donde se cultivan flores y verduras. Está rodeada de árboles ahuejotes, cuyas raíces la fijan en el lecho del lago. Precisamente en las ramas y en algunos cables que atraviesan el terreno, cuelgan las sobrecogedoras muñecas. Para poner los pies en la chinampa, es necesario abordar un bote en cualquier embarcadero de Xochimilco y tras un recorrido de 40 minutos, en primer lugar observamos la cabaña de Don Julián, el único habitante que vivió en el islote durante décadas. Este humilde agricultor llegó en los años 50 dispuesto a cultivar allí legumbres y hortalizas. Cierto día, el hombre descubrió el cadáver de una muchacha que flotaba sobre las aguas. Al parecer, ahogada por enredarse con lirios acuáticos, puesto que hace años se podía nadar en los canales de Xochimilco. Muy afectado por el luctuoso suceso, Don Julián levantó una cruz en memoria de la joven a la entrada de su terreno. A partir de entonces, comenzó a sentirse perseguido por el espíritu de la chica. Así que decidió colocar muñecas alrededor de su cabaña a modo de protección y al tiempo, ofrendas a la difunta. A quien quiera escucharle, aseguraba que las figuras servían para espantar al espanto. De este modo, poco a poco empezó a recolectar las muñecas que se encontraba tiradas en los alrededores del islote o en la basura. Lógicamente, todas ellas en un estado de conservación lamentable. Don Julián tenía su favorita. La llamaba Moneca o Agustina, porque la había encontrado un 28 de agosto, día de San Agustín. Pese a sus esfuerzos, don Julián no logró contener al fantasma que tanto le inquietaba con su presencia y acabó convirtiéndose en un individuo taciturno. Casi no hablaba con nadie, pero de vez en cuando se le veía orando en su barca. Su carácter cambió por completo, como si las muñecas le hubieran robado el alma. Beatriz Elena Falero, de la Asociación Nacional de Narradores Orales, apunta a una versión diferente sobre la historia de don Julián. Ella dice que vivía en la chinampa con su esposa y su pequeña hija. Un día, la señora colocó a la niña sobre su espalda mientras lavaba la ropa en las aguas del canal, pero al inclinarse para rescatar una prenda, la cría cayó a las aguas y nunca apareció su cuerpo. El hombre jamás se recuperó de aquel episodio. Algunas personas apoyan lo expresado por Falero. Don Julián enloqueció de dolor. Vivía con la esperanza de encontrar el cadáver de su hija flotando en las orillas del canal. Recolectar muñecas se convirtió en su obsesión, pues creía que la niña regresaría para jugar con ellas. Incluso los propios vecinos de Xochimilco le regalaban muñecas como un acto de solidaridad ante la tragedia que vivía. Poco antes de su muerte, le contó a su sobrino Anastasio Santana que en más de una ocasión había visto a una sirena en el lugar donde murió la joven ahogada. Este ser, mitad mujer y mitad pez, siempre le decía que estaba allí para llevárselo con ella. El hombre no sabía cómo evitarla, así que se le ocurrió cantarle en las noches para calmarla y que no se presentase ante él. Don Julián falleció 50 años después de haber hallado el cadáver de la joven, justo en el lugar donde aseguraba que había observado a la sirena varias veces. Anastasio comenta que un trágico día del año 2001 su tío pescaba en las orillas del canal, mientras él estaba ordeñando las vacas. De repente don Julián sufrió un infarto y su cuerpo cayó a las aguas, flotando boca abajo. Desde entonces, son muchos los que están convencidos de que su espíritu vaga por Xochimilco para cuidar de sus muñecas. En la actualidad, es Anastasio quien atiende la chinampa, que se ha convertido en un lugar de culto para los amantes del misterio y lo tenebroso. Anastasio asegura convencido que a veces las muñecas se mueven solas. La reportera que suscribe este reportaje asegura que nunca observó tal cosa, pero lo cierto es que se percibe una sensación muy extraña y parece que las figuras te siguen con la mirada. El sobrino de don Julián advirtió: no deben tocar ninguna muñeca y menos llevársela, pues caerán sobre ustedes una maldición. De hecho, en su momento algunos diarios mexicanos informaron de que cuatro jóvenes sufrieron un grave accidente automovilístico poco después de visitar la chinampa. Tres de ellos quedaron heridos de gravedad y otro falleció, con una de las muñecas que había sustraído entre sus piernas. Después se conoció el caso de una joven estudiante que acudió al lugar con sus amigas y que también sustrajo a una muñeca para llevársela a su casa. La chica se convenció enseguida de que la muñeca tenía vida, porque desaparecía del sitio donde la había dejado y luego la encontraba en los lugares más insospechados, incluso encima de su propia cama. Por tanto, tomó la decisión de regresar a la isla para dejar la figura en su sitio. Anastasio Santana confesó que en la isla de las muñecas experimentan diversos fenómenos paranormales, como la aparición de trajineras fantasmales en la laguna y la etérea presencia de la Llorona, espectro que, según una tradición oral extendida por muchos países de Latinoamérica, se presenta como el alma en pena de una mujer que asesinó o perdió a sus hijos. Algunas noches percibo que una balsa navega por aquí. Hasta veo que traen velas prendidas y oigo voces a lo lejos, cuenta Anastasio. El sonido de los remos en el agua es inconfundible. Entonces, me quedo esperando para saludar a los visitantes. Pero nada. La barca se va difuminando conforme se acerca, desapareciendo lentamente. Me provoca mucho miedo y la piel se me eriza. También escucho los pasos de mi tío Julián, que anda por aquí. Creo que nunca se ha ido del todo. Murió cuando ya era anciano. Su paso era lento y usaba bastón. Y así es como lo siento. Sé que es él, que sigue viviendo en la isla y cuidando de sus muñecas. Don Julián contaba que en alguna ocasión había visto a la Llorona, aparición que también aseguran haber presenciado muchas personas de Xochimilco. Por ejemplo, la reportera tuvo la oportunidad de entrevistar a Mauro Correa, quien le narró: «Sí existe. Es el fantasma de una mujer que viste camisón blanco. Tiene el cabello largo y nunca se le ve el rostro. Llora desesperadamente por los hijos que perdió y por las noches suele aparecerse en la laguna. Yo no le tengo miedo, aunque mis abuelos decían que no es bueno mirarla porque te puede hacer daño. Si te la encuentras, lo mejor es ignorarla». También Gustavo Mendoza, vecino del lugar, dijo que la Llorona suele mostrarse en los lugares donde abunda el agua, como Xochimilco. Sus gemidos son profundos y estremecedores y tienen la particularidad de que cuando se escuchan lejos significa que está muy cerca, y viceversa. Otros lugareños dicen que es el espíritu de una mujer que perdió a sus hijos en el río, y otros creen que se trata de Malitzin, mujer azteca que fue intérprete y amante de Hernán Cortés, la cual entregó al pueblo mexicano a los conquistadores españoles. Arrepentida por su traición, llora eternamente. En la época prehispánica, los xoximilcas adoraban a la diosa Cihuacóatl, también conocida como Quilaztli y creadora de la humanidad. Hay quien cree que la Llorona es su espíritu, que no deja de sufrir a causa de la conquista de los españoles. Los mexicas continuaron adorándola durante siglos en la figura de la Virgen María, engañando a los frailes franciscanos que creían que los habían convertido al cristianismo. Por eso en Xochimilco no temen a la Llorona, puesto que para muchos de sus habitantes vendría a ser una especie de madre protectora. Gustavo Mendoza nunca contempló a la Llorona, pero sí a alguno de sus amigos y familiares. Por contra, a él le tocó protagonizar una experiencia más espeluznante. Una noche de 2010, a eso de las 2 de la madrugada, navegaba por un canal de camino a casa cuando, de pronto, una cosa rara se me atravesó dando brincos. Parecía un hombre, pero no lo era. Saltaba por todos lados como una rana, impidiéndome el paso. Era una sombra negra con forma humanoide y los brazos muy largos. Todos los vellos de mi cuerpo se me erizaron. Me quedé quieto, sin saber cómo reaccionar. Según una tradición muy extendida en Xochimilco, las brujas empleaban braseros encendidos para volar por los aires. Por eso, a las bolas de fuego que se desplazan sobre los cerros las denominan brujas. Gustavo también comentó que desde un volcán visible desde la Chinampa se suelen observar esferas que brincan por todos lados. Él mismo fue testigo de ello. De vez en cuando aparece en la cumbre una grande de color rojo, que luego se hace más pequeña y cambia a azul, hasta desaparecer. Son brujas que se tienen que quitar las piernas para poder volar y deben de guardarlas en un lugar seguro, no perderlas, pues quedarían inválidas. También han sido vistas volando muy cerca del canal que recorre las Islas de las Muñecas. Se trata de bolas luminosas que dejan una traza luminiscente a su paso, las cuales, en ocasiones, se acercan demasiado a algunos balseros que han llegado a perder el equilibrio y caer a las aguas. En el territorio de Xochimilco destacan lagos y volcanes. Uno de ellos, el Teuitlí, es conocido por los frecuentes avistamientos de ovnis que tienen lugar en sus inmediaciones. Son muchos los testigos que han contemplado en distintas veces a un gran objeto luminoso que se merodea por la cumbre del cráter y luego se eleva hacia el firmamento, camuflándose como si fuera una estrella más. También han sido observados, no identificados, entrando y saliendo de los canales lacustres. Cabe destacar el caso sucedido a las 11:55 del 18 de enero del año 2010, cuando un Airbus A320 de Mexicana de Aviación pasó cerca de un ovni al sobrevolar Xochimilco. Según la información que facilitó el ufólogo y técnico en aviación Alfonso Salazar, el avión estuvo a unos 200 metros de un cuerpo esférico de apariencia metálica que cambiaba de color, de gris aluminio a rojo brillante. La aeronave se dirigía al oriente de la Ciudad de México, mientras que el no identificado se desplazaba hacia el sur. Pero el incidente ovni más espectacular de todos los acaecidos en Xochimilco tuvo lugar el 15 de abril del año 2012. Una persona logró filmar durante la noche cómo una espectacular esfera luminosa arrojaba a otras a gran velocidad y en dirección al suelo. Espectros, seres fantásticos, la llorona, brujas, luces errantes, es el universo mágico de Xochimilco, cuya isla del terror, la de las muñecas, atrae cada año a muchos miles de visitantes en busca de emociones fuertes. Y hasta aquí nuestra hemeroteca del misterio de hoy. Como siempre, deseamos que haya sido de vuestro agrado. Cerramos poco a poco esta puerta, que la semana que viene volveremos a intentar abrir para traeros mucho más misterio. Un abrazo y buenas noches.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Hoy os quiero hablar de ciudades perdidas. Ciudades perdidas, pero que están sumergidas. Y cuando hablamos de ello, es inevitable hablar o pensar en la Atlántida, la poderosa isla descrita por Platón, que terminó sepultada por el mar, y que no ha dejado de seducir desde entonces con debates que aún hablan de su existencia real o no. Más allá de ella, existen en el mundo un buen número de ciudades sumergidas bajo las aguas de todo el mundo. En el caso de Alejandría, sin duda, la más famosa de todas es la que está allá, en la parte, en este caso, que ha quedado cubierta bajo las aguas y que se tiene pues toda una documentación gráfica sobre ella. Fundada por Alejandro Magno, la magnitud de edificios fue tal que el peso de los mismos hizo que la conocida como la ciudad de los mil palacios terminara hundiéndose bajo las aguas. Si bien pocas ruinas acuáticas pueden hacer sombra a la ciudad egipcia, lo cierto es que en otras partes del mundo, incluidos en España, también se pueden ver ciudades y localidades cubiertas por las aguas. En general, la mayoría de ellas se vieron inundadas como consecuencia de embalses o vías acuáticas. Pero hay ciudades que son muy curiosas. Por ejemplo, bajo las aguas del lago Qinghai, al este de China, se localizan las ruinas de ciudades y poblados que en el pasado pertenecieron a los condados de Chutang y Suyang. Las poblaciones fueron sumergidas en 1957, cuando por aquel entonces el gobierno del país decidió construir en la zona una central hidroeléctrica destinada a abastecer a los núcleos urbanos como Shanghai y Sanhu. Actualmente el lugar ha dejado de producir energía, convirtiéndose en un destino turístico por parte de aquellos que la visitan, por la magia que despierta el visitar una ciudad sumergida. También conocido como el lago de las mil islas, sorprende saber, por lo que ahora hay allí, que son un sinfín de islotes que en realidad son las elevaciones montañosas que desaparecieron al sumergir el territorio. Si bajamos el nivel del agua a unos 30 metros, la ciudad sumergida no solo se verá a la luz del día, sino que Chinchén se revelará al mundo como un nuevo Machu Picchu. En cuanto a las ruinas de las que hablamos, la temperatura anual del agua está entre los 10 y 20 grados centígrados, que ha permitido que las poblaciones sumergidas se encuentren en un estado asombroso de conservación y que de alguna vía o de alguna forma ese agua haya servido también de ese eterno mantenedor que supone tener un misterio como este. Otro está en Kaliasin, en Rusia, porque para ver estas ruinas sumergidas en la antigua ciudad de Kaliasin no es necesario contar con conocimientos de buceos. Y es que el campanario de su catedral se alza impresionante hoy día por encima de las aguas. Si bien la ciudad llegaba a conocer por el desarrollo significativo que estuvo en el pasado, que estuvo en pleno eje de la revolución de 1917, comenzó a dejar de ser un núcleo comercial destacado y a perder poder. ¿El resultado de ello? Bueno, pues que en 1940 parte de la ciudad se vio sumergida debido a la construcción del embalse Uglich y su población fue trasladada a un punto más elevado. Los restos de su monasterio y el campanario están sumergidos y hoy día crean una visión casi quimérica el ver el pináculo y todo el campanario de la catedral de San Nicolás sumergido, pero que está por encima de las aguas. En España también tenemos un lugar, San Román de Sau, entre otros muchos, evidentemente. Y allí lo que podemos ver es la iglesia del pueblo, en un municipio que se sorprende aún que a principios de los 60 fuera inundado con motivo de la construcción del embalse. Por aquel entonces el lugar contaba con algunas casas, además de un puente y una iglesia románica. El campanario de esta, conocida como la iglesia de San Román de Sau, aparece sobre las aguas cuando el embalse no está a sus máximos niveles. Pero no solo eso, durante épocas de sequía es posible incluso visitar la totalidad de las ruinas que por falta de agua quedan totalmente a descubierto. También en Mediano, en nuestro país, en Huesca, que fue un pueblo inundado debido a la construcción de otro pantano y que permite observar parte de los edificios por encima de la superficie del agua. Se trata de Mediano, que en 1969 fue sumergido por completo como resultado de la construcción de un embalse en la zona. Si bien la noticia no fue publicada por aquel entonces, parece que los habitantes de la localidad debieron salir forzosamente de sus casas cuando éstas comenzaron a inundarse al haber sido abiertas las puertas del embalse sin previamente haber sido avisados. Todos los edificios desaparecieron bajo las aguas, excepto el campanario de la iglesia del siglo XVII, que aún permanece a la vista de todos sobre las aguas de aquel pantano. Un lugar también mágico, Port Royal, en Jamaica, que durante el siglo XVII fue sede del gobierno británico en aquel lugar. Pero más allá de todo ello, si por algo ha pasado a la historia, es por haber sido conocida como la ciudad más malvada de la historia, o la Sodoma del Nuevo Mundo, al haberse convertido por aquel entonces en un enclave predilecto de piratas y forajidos. La ciudad se coloca como una de las regiones más antiguas de Jamaica y guarda parte de su patrimonio, aunque este permanece bajo el mar. Pero eso se debe a que la ciudad de Port Royal fue destruida y sumergida por un tsunami en 1692 y, bueno, terminaba con dos tercios de aquel mismo lugar, de aquella misma ciudad, que hoy, para visitarla, hay que enfundarse un traje de neopreno y bajar a no excesiva profundidad. Si bien la ciudad fue tragada por el mar, no se mantiene en un estado óptimo de conservación. Las aguas que rodean Port Royal son una mina de oro arqueológico, lleno de piezas con historias de la vida cotidiana y de la ocupación inglesa, tal y como indican desde el gobierno de Jamaica. Entre estos lugares también destacan los pueblos perdidos de Ontario, en Canadá, los de Lost Bears, que hace mención a un total de 10 localidades canadienses pertenecientes a los antiguos municipios de Cornwall y Osnabrück, en Ontario, que fueron sumergidos con motivo de la construcción de una vía marítima en 1958. En la actualidad, desde algunas zonas es posible contemplar por encima del agua parte de las aceras o de los edificios que conforman estos lugares. Además, para mantener su recuerdo vivo, se llevó a cabo la construcción de un museo dedicado a los pueblos sumergidos, y entre sus piezas expuestas cuentan con algunos edificios extraídos de las localidades. antes de ser sumergidos y restaurados de una forma similar a como estaban antes de las inundaciones. Y otro lugar también sumergido y mágico es Pablo Petri, que está bajo la antigua historia al sur de Laconia, en Grecia, y su inundación se remonta a 5.000 años atrás y supone un yacimiento arqueológico de gran valor desde que fuera descubierta en 1967. Es un hallazgo único, en el sentido de que hemos encontrado en el lecho marino una ciudad casi completa con calles, edificios, jardines, tumbas y que pertenece a un complejo religioso. Es posible visitarla porque hay una ruta acuática que está en toda la zona del Peloponeso y que de alguna forma también incluye esta ciudad devastada que quedó bajo el agua. Hoy, cuando hablamos de ciudades sumergidas, la cabeza se nos va rápidamente a Yonaguni, en Japón, una ciudad que emana misterio y que, lejos de lo que muchos creen, habría sido una formación natural, pero, ojo, con un matiz, rematada por la mano humana que la habilitó para la vida. Qué curioso que hoy está bajo el agua y le dicen la Atlántida de Japón. Como también podemos encontrar otras ciudades perdidas, como por ejemplo la famosa Mega, que está a 600 metros de profundidad en el Caribe y que la profesora Salosky pues habló ampliamente de ello a mi buen amigo Luis Mariano Fernández. También encontramos ruinas en el sur, como pudieran ser aquellas que esconde el Guadalquivir o la Marisma de Hinojos, y que para muchos podría ser nada más y nada menos que el vestigio de la Atlántida. Yo prefiero quedarme con asentamientos, en este caso, de origen tartésico, que también es una gran cultura y desde luego no es una leyenda. Y cómo no hablar de fenómenos paranormales, porque en muchas de estas localidades sumergidas hay muchos pantanos. En Extremadura encontramos también ciudades perdidas, ciudades sumergidas, donde se pueden escuchar aún el repicar de la campana del pueblo cuando la campana dejó de tocar hace muchos años. O en esas localidades catalanas o aragonesas, incluso hay quien dice que se ve aún, aparte de sus habitantes, sumergirse en el agua como si aún fueran camino de sus casas, que yacen hoy día a muchos metros de profundidad. Son, al fin y al cabo, ciudades sumergidas, más en la historia que en el misterio, pero que hoy os he querido descubrir para que ambos disfrutemos de lo que son estos lugares olvidados que conviene tener en mente. Pantanos, accidentes, en este caso geográficos, volcanes, tsunamis, todo hacen que tenga su particular historia, y todo conviene recordarlo, porque al fin y al cabo es parte de un mundo, el del siglo XXI, que se está olvidando de sus tradiciones, pero también de lugares que estuvieron enclavados en su historia.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Uno de los fenómenos paranormales más populares captados por cámaras fotográficas es el orbe, la esfera. Pero se han hecho muy pocos experimentos y estudios para determinar su naturaleza normal o paranormal. El término fue acuñado en 1994 para describir patrones anómalos de luz. Estas anomalías también se conocen como light bulbs, bolas de luz, y suelen ser blancas, aunque pueden variar de color, por lo general pálidas, aunque puede ser también brillantes, circulares, aunque pueden tener otra forma distintas, y tridimensionales, una esfera, cuando lo son, casi perfecta. Aunque menos comunes, hay casos de orbs que se pueden ver a simple vista y también se han capturado con cámaras de 35 milímetros, con lente reflex e incluso sus movimientos han sido grabados en cámaras de vídeo. En general, y a pesar de que los relatos de los testigos indican que los fenómenos paranormales son más frecuentes por la tarde que por la noche, estos orbes aparecen en cualquier sitio y están, en su mayoría, están asociados a lugares supuestamente encantados, lo que viene a decir que supuestamente quedarían atrapados en ellos. También son inherentes a la noche y a la oscuridad, lo que supone una serie de condicionantes a la hora de investigarlos. Y es que la nocturnidad puede inducir a percepciones erróneas o de fenómenos que son naturales, pero mal interpretados como paranormales, y también pueden inducir factores extraños que exageran artificialmente estas anomalías fotográficas. Los orbes solo empezaron a ser un tema de interés a partir de la década de los 90, aunque su popularización se produjo en el año 2002, cuando empezaron a aparecer documentales sobre fenómenos en televisión, que desde entonces capturó por igual la imaginación de los investigadores de lo paranormal y del público en general. Por ejemplo, el fotógrafo experimental Dave Wood ha entrado en contacto con varios casos en los que los testigos describen que sus casas están encantadas, principalmente debido a los orbes capturados por sus cámaras fotográficas. Aunque el tema todavía parece causar cierta expectación en muchas personas, una encuesta entre investigadores de lo paranormal reveló que la mayoría de ellos descarta la posibilidad de que los orbes estén ligados a factores paranormales. Sin embargo, no se ha hecho ninguna investigación experimental que justifique tal opinión, más allá de una nota explicativa en una página web de los fabricantes de la cámara Fuji en el año 2007. Dos expertos en óptica, Schwart y Kriat, publicaron un amplio estudio en una revista de investigación, de exploración e investigación, donde señalan que prácticamente no existe nada publicado sobre imágenes anómalas de orbes, excepto un estudio de dos parapsicológicos, Rens Lange y James Urand, que se refieren a ellos como puntos de densidad, reconociendo que la investigación actual es básicamente descriptiva y, en consecuencia, producida a causa de artificios fotográficos. Ambos investigadores examinaron 67 fotografías anómalas, pero se dedicaron fundamentalmente a interpretar cada una de ellas y no tratar de explicar las causas de las anomalías. Por su parte, Schwartz y Kriat plantean la teoría de la zona orb, según la cual los orbes resultan del reflejo en la cámara de la evaporación de pequeñas partículas. Y concluyen que la causa principal son reflejos parásitos en lugar de reflejos de partículas en el aire, dado que casi todas las imágenes que han estudiado contienen una reflexión brillante o una fuente de luz. Esta teoría de la luminosidad de la lente sugiere que esta luz extraña, el reflejo de un objeto o de una fuente de luz, como el sol, entra por la lente con un ángulo que permite reflejar el entorno interior de la cámara y provocar efectos indeseables en la fotografía resultante. La teoría de la zona órbica se presenta como el factor primario solo cuando están presentes superficies reflectantes. Esta preferencia por la luminosidad de la lente es sorprendente. Dado el aumento de los orbes desde el surgimiento de las cámaras digitales, la teoría de la zona orb se basa principalmente en la tecnología digital, mientras que la teoría del reflejo de la lente no, por lo que obviamente no se explica esta aparente covariación. Tal vez debido a la influencia de la teoría de Schwartz y Kriet, hasta el momento no ha habido nuevos intentos de proporcionar algo más que evidencias anecdóticas para apoyar tal teoría. Sin embargo, Steve Parsons, en su artículo Orbs, algunas evidencias definitivas de que no son paranormales, publicó los resultados de ensayos experimentales con dos cámaras configuradas en estéreo que permitían fotografiar desde ángulos distintos y al mismo tiempo un mismo área de una habitación. Un experimento que le permitió demostrar que un orbe no es una bola de luz, es un espacio determinado. Y es que en la mayoría de los casos, los orbes eran capturados por una cámara, pero no por la otra, a pesar de estar cubriendo el mismo punto. Pero en los casos de que ambas cámaras capturaron el mismo orb, 139 en un total de 1870 fotografías, casi un 8% de ellas, este no estaba en una posición que pudiera corresponder a una esfera única, siendo el mismo objeto. Esto indica que los orbes son objetos físicos, reales, que se pueden fotografiar en el espacio. La investigación de Parsons incide en que las causas de los orbes no son simples, pero tampoco son paranormales, y en que la teoría de la zona orb es la explicación más adecuada para este fenómeno. La teoría de la zona orb sostiene que todos los orbes pueden explicar de forma natural como resultado del reflejo de la luz de partículas en suspensión que están tan cerca de la lente que la cámara que se halla fuera de foco las capta. Otros experimentos, por el contrario, opinan que, aunque la mayoría de las imágenes de orbes tienen una explicación natural, hay un pequeño porcentaje de casos en los que no es así. Según esta hipótesis, los clásicos orbes, en particular los blancos y circulares, se deben a causas normales, pero no ocurre lo mismo con aquellos que se desvían de la norma, como por ejemplo las esferas en movimiento, las diferentes esferas de color, las múltiples, las que no son transparentes o las que no tienen una forma perfectamente redonda. Schwartz y Criat dicen que es imposible explicar aquellos objetos que se mueven en trayectorias dinámicas e imperceptibles como las causadas por partículas de polvo en el aire. Sin embargo, la teoría de la zona Oort explica el movimiento natural impredecible de las partículas de polvo en el aire. Y en cualquier caso, el hecho de que haya algunos tipos de orbes que resultan inexplicables en términos convencionales no significa que en el futuro no podamos llegar a tener una mejor comprensión de los mecanismos físicos involucrados en este proceso. No hay ni pruebas ni teorías que indiquen que los orbes están relacionados con algo paranormal. Esta asociación se ha producido básicamente porque muchas de esas imágenes han sido tomadas en lugares supuestamente encantados, sobre todo a partir de la proliferación de las cámaras digitales, atribuyendo el fenómeno, por ejemplo, a la existencia de un fantasma en una determinada zona. Pero el hecho es que las condiciones y las posibilidades de capturar orbes en enclaves presuntamente encantados son las mismas que para hacerlo en cualquier otro lugar. También se ha sugerido que los orbes son bolas de energía que existen dentro del espectro de luz semi-infrarroja y que son capturados por las cámaras digitales porque estas son más sensibles a la luz en esa parte del espectro, algo que la visión humana es incapaz de percibir. Sin embargo, casi todos los fabricantes de cámaras digitales han notado este defecto y han instalado reductores en las cámaras modernas que filtran la luz infrarroja. Una teoría técnica da cuenta de que los orbes se producen como el resultado de un blooming, un florecimiento. La iluminación extrema provocaría una sobrecarga de píxeles que daría lugar a una aparición de una luz blanca brillante. Este blooming guarda relación con la tasa de megapíxeles y, en consecuencia, la aparición de los orbes es menos probable con cámaras más caras porque tienen mayor número de megapíxeles. Otros teóricos como Townsend o Van Wert han popularizado la teoría de que los orbes son producto de partículas de polvo fuera de foco. Esta explica que el fenómeno es común con el uso de cámaras digitales, pero muy poco frecuente cuando se utilizan cámaras de 35 milímetros. Una de las principales diferencias entre las primeras y las segundas es que la placa que las proyecta, la de 35 milímetros utilizan rollos de fotografía que se proyectan sobre la película física. Las digitales, en cambio, están provistas de chips de CCD que varían de forma y tamaño, pero que casi siempre son mucho más pequeños que la película a la vieja usanza, excepto algunas cámaras digitales reflex que tienen un CCD más grande para obtener fotos de mejor calidad. Para lograr una imagen a buena resolución con una placa menos fotosensible es necesario que la lente de la cámara digital tenga mayor profundidad de campo. Así, cuando la cámara focaliza un objeto, este será el único punto totalmente en el foco y el resto de objetos de la escena, más cercanos o lejanos, estarán progresivamente menos focalizados. A esto se llama profundidad de campo. En resumen, el área entre la cámara y el objeto a fotografiar se divide en tres campos. En el campo más cercano no se ve nada. En el campo intermedio aparecen objetos fuera de foco. Y el objeto a fotografiar es el que se encuentra en el foco, en el centro. El único campo en el que el polvo se podría ver es el intermedio, que está fuera de foco y, por lo tanto, parece mucho más grande de lo que realmente es. En el campo más cercano, el polvo resulta invisible y en el campo lejano demasiado pequeño para poder verse. El polvo se registrará como un círculo porque es la abertura circular de la cámara la que define la partícula, produciendo así una forma circular. Pero esto explicaría también los orbes de otras formas, en particular las esferas triangulares o hexagonales, si por ejemplo han sido registradas por una cámara, una Kodak, la DX6440. Y es que el diseño de la abertura en formas geométricas puede producir figuras similares a las mismas en lugar de los típicos círculos. Además del tipo de cámara, hay otros factores que pueden influir en la obtención de orbes. Primero, la distancia del objetivo a fotografiar, ya que si está más lejos aumenta la profundidad del campo, lo que explicaría por qué las fotografías que pretenden inmortalizar objetivos más lejanos captan más orbes. La distancia focal y la abertura de la cámara, variable según los modelos, también afectan, sin olvidar que la primera, en el caso de las cámaras automáticas, varía entre disparos en función de la ubicación del objeto a fotografiar. Otro factor que determina si el polvo fuera de foco puede convertirse en un orbs es la cantidad de luz, ya que se necesita una gran cantidad de ella para que el fenómeno sea visible. La fuente de luz más común es un flash, que provoca que la cantidad de luz inmediatamente por delante de la cámara sea muy fuerte. Por eso las cámaras compactas capturan orbs con más frecuencia, ya que el flash está más cerca de la lente. Sin embargo, en el caso de las cámaras que tienen flash montados más lejos, la captura de orbes es menos frecuente. Del mismo modo, también es posible capturar orbes cuando no se utiliza el flash, pero solo si existe otra fuente de luz intensa. Para terminar, en lo que respecta a las cámaras de 35 mm, hay que señalar que no hay nada que impida que esta tecnología pueda capturar orbes, salvo que su profundidad de campo es más pequeña y muy raramente el objeto que se halla lo suficientemente cerca como para inmortalizarlo. Por lo tanto, fotografiar orbes con estas cámaras es posible, pero infrecuente.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Buenas noches, amigos. Una semana más, estamos dispuestos a llevaros a un lugar cargado de misterio, y en el caso que trataremos hoy, también de historia. Conoceremos la inquietante existencia de un hombre que vivió hace más de 5.000 años y que poco a poco nos desvelará parte de su vida, así como la supuesta maldición que rodea a todos los que de un modo u otro estuvieron vinculados a su descubrimiento. Hoy, las puertas de la hemeroteca de Al Filo de lo Real se abren para conocer a Otzi, el hombre de hielo. El 19 de septiembre de 1991, en los Alpes italianos, lindando con la frontera austriaca, el matrimonio de montañeros formado por Helmut y Erika Simon disfrutan de su gran pasión, la montaña. Sobre la 1:30, ya habiendo descendido del pico del Finail, camino del refugio alpino de Similaum y a la altura del glaciar Tissenhoch, descubren un cadáver semienterrado en una concavidad del terreno rellena de hielo y aguanieve. Su aspecto es pétreo, la textura de su piel se asemeja al cuero curtido, de color cobrizo. Está boca abajo. El hallazgo resulta espeluznante y su datación, a ojo, es confusa. Se hallan a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y las peculiares condiciones meteorológicas de ese año, junto con un deshielo progresivo de la zona, han causado que la gélida montaña desvele la presencia de su arcano huésped. Fotografían la escena y prosiguen su caminata. Una vez en el refugio, informan del hallazgo al dueño del mismo, Marcus Piparmer. Este, espoleado por la curiosidad y por la pasión que siente por la montaña, decide ese mismo día trasladarse al lugar con Vlad Kulis, su cocinero, e indagar el asunto sobre el terreno. A partir de ese momento, la noticia del sensacional descubrimiento se extiende de forma exponencial. El lugar comienza a ser concurrido por curiosos que, con más voluntad que medios, tratan de liberar al misterioso cadáver de su sepulcro helado. Expertos montañeros se valen de métodos a veces peregrinos para rescatar el cuerpo. Un taladro de aire comprimido, un bastón de senderismo, un trozo de madera. Incluso las autoridades austríacas abren diligencias al detectar indicios de que pudiese tratarse de un caso de asesinato, ya que los primeros rumores sugieren esta idea. De hecho, las escasas personas que han visto el cadáver describen extrañas quemaduras diseminadas por su cuerpo, lesiones craneales y hasta marcas de ataduras en las muñecas. Finalmente, el lunes 23 de septiembre, 4 días después del hallazgo, un equipo dirigido por el forense Rainer Hens recoge el cuerpo y lo evacúa en helicóptero junto con una miríada de extraños objetos dispersos por la periferia. Mechones de pelo, cordajes, listones de madera, añicos de piel curtida, un curioso cuchillo de sílex y algunos objetos más. El rescate es filmado por la unidad de televisión austríaca y el destino de la momia es el Instituto de Medicina Forense de Innsbruck. El célebre profesor Konrad Schwindler, del Instituto de Prehistoria de la Universidad de Innsbruck, coordina el estudio del cuerpo en colaboración con decenas de especialistas. Un primer diagnóstico aventura una antigüedad de más de 4.000 años. Posteriormente se sabrá, por análisis de datación con el método del carbono 14, que puede alcanzar los 5.300. Una vez custodiado el cuerpo en condiciones óptimas de humedad y temperatura, comienza un trepidante estudio multidisciplinar del mismo. La momia es reclamada por Italia, que considera que el descubrimiento se produjo en su territorio. Una comisión fronteriza establecida con el fin de dilucidar tal dilema concluye que la petición es legítima, pues el cadáver se encontraba en territorio italiano, aunque por menos de 100 metros. Esto no es obstáculo para que las autoridades italianas permitan, durante más de 6 años, la custodia y análisis del cuerpo a las instituciones académicas austríacas. Desde 1998, la momia se conserva y exhibe en el Museo Arqueológico del Tirol del Sur de Bolzano, en Italia. La momia fue denominada oficialmente Hombre de Hielo, aunque un periodista la bautizó familiarmente con el cordial apodo de Ötzi, en referencia a los Alpes Ötzal, lugar del hallazgo. Se trata de un varón que vivió a principios del Calcolítico, en la Edad del Cobre, entre los años 3350 y 3100 a.C., en los Alpes centroeuropeos. Falleció a la edad aproximada de 45 años. Medía unos 60 y pesaba unos 50 kilos. Tenía el cabello castaño oscuro y de unos 9 centímetros de longitud en la fecha de su muerte. Calzaba una talla equivalente a la actual 38. También presentaba un diastema en sus incisivos centrales, lo que se conoce popularmente como las paletas separadas. Tenía ausencia de muelas del juicio y un desgaste considerable en sus piezas dentales, producto de un defectuoso molido del cereal y de un uso inapropiado de estas. Su fisionomía es idéntica a la del ser humano actual. En cuanto a su estado de salud, sabemos que su sistema inmunológico estuvo sometido a situaciones severas de estrés poco antes de morir. Tenía parásitos intestinales, sufría calcificación arterial, problemas articulares, posiblemente causados por la enfermedad de Lyme, y varias lesiones óseas ya cicatrizadas. Se piensa que murió a consecuencia de una herida de flecha encontrada en 2001 en el omóplato izquierdo. Dicha flecha le afectó a los nervios vasomotores y le produjo una grave hemorragia. También se observa un traumatismo craneal producido, quizá, por la caída o por un remate posterior. El hombre de hielo iba bien pertrechado para el clima en el que se desenvolvía. El material de sus ropajes y su confección son un ejemplo de adaptación al medio y de aprovechamiento, dada su escasa tecnología, de los recursos que tenía a su alcance. Hasta el descubrimiento de Ötzi, tan solo se tenían muestras de indumentaria completas de la Edad de Bronce. Constituye, pues, un salto cualitativo importante en el conocimiento de la época prehistórica. Su cabeza iba protegida por un gorro de piel de oso con forma de cono truncado y una cinta de cuero a ambos lados a modo de barboquejo. El calzado puede considerarse el más antiguo jamás hallado y sorprende por su sofisticación. Consta de dos partes, una interna y otra externa. La interna está elaborada con una redecilla de fibras de tilo con paja, como aislante térmico. La exterior es de piel de ciervo. Ambas partes están asidas con tiras de cuero a una suela de piel de oso. Las piernas estaban vestidas con unas polainas de piel de cabra con cintas de cuero en sus extremos superior e inferior, para anudarlas al cinturón y al calzado respectivamente. Un calzón de piel de cabra a modo de taparrabos le cruzaba la entrepierna y se sujetaba al cinturón. Ötzi también portaba un cinturón de piel de ciervo. Diversas costuras ornamentales posibilitaban el ajuste del mismo y albergaban un práctico bolsillo para alojar útiles de uso frecuente, un perforador, un punzón de huesos, piezas de sílex. El abrigo es de piel de cabra, compuesto por varias piezas de distintos tonos y cosidas con tendones de animales. Los remiendos posteriores son de hilo vegetal. Por último, destaca una curiosa capa o pelliza elaborada con fibra vegetal trenzada. Su uso puede ser múltiple, capa, esterilla o protector contra la lluvia. Ötzi portaba en el momento de su muerte multitud de objetos, quizá demasiados. Cuestión que, como veremos posteriormente, suscitará diversos interrogantes. Se trata en su mayoría de útiles rutinarios hechos de sílex o hueso. También encontramos un original bastidor compuesto por 3 varas de avellano a modo de macuto, 2 recipientes de corteza de abedul con forma de vaso, 2 discos de hongo de abedul taladrados en su centro e insertos en una tira de cuero, posiblemente usados por sus propiedades antibióticas y curativas. Además, cabe destacar los siguientes enseres. Un hacha de cobre, única en el mundo de esta época, conservada en perfectas condiciones. Consta de un mango de madera de tejo, hoja de cobre y diversas tiras de cuero para su firme sujeción. Dada su excepcionalidad en el neolítico final alpino, debería ser un objeto extremadamente codiciado. Un cuchillo de sílex con mango de madera de fresno y funda de fibras vegetales. El puñal mide unos 13 centímetros. Un curioso objeto desconocido hasta ahora, al que se ha denominado retocador. Se trata de una especie de lápiz, pero de un calibre bastante más grueso y, en lugar de mina de grafito, una de asta de ciervo endurecida al fuego. Se supone que se usaba para los trabajos de precisión y acabado de las piezas de pedernal. Es de madera de tilo y mide unos 12 centímetros. También un arco inacabado, sin cuerda y de madera de tejo, con su aljaba de piel de gamuza y que contenía 12 astiles de saeta sin terminar, y solo 2 flechas enteras de 84 y 87 centímetros de longitud y con punta de sílex. Pero si algo nos llamó la atención de este caso, aparte de lo ya comentado, es sin duda el misterio que rodea a las muertes acaecidas en torno a Otzi. Un reputado forense dijo en televisión: «Si existe alguna maldición, está aquí». Puede que razón no le falte, y que la inveterada costumbre de los vivos de turbar el descanso de los difuntos, esta vez, como otras, trajese nefastas consecuencias. Y es que a partir del descubrimiento del hombre de hielo, comenzaron a sucederse una serie de extrañas muertes, todas ellas relacionadas con Otzi. En poco tiempo, 7 personas implicadas en el rescate o estudio del cuerpo fallecieron de forma inesperada. La preocupación y el desasosiego se propagaron por la comunidad científica. En pleno siglo XXI, se desataba una milenaria y funesta maldición que se extendía de forma enigmática e inaccesible al entendimiento del hombre racional. El único y común pecado de estas 7 personas fue el de perturbar el descanso eterno de un misterioso personaje prehistórico. En efecto, al año siguiente del hallazgo, fallece Rainer Henn, forense que coordinó el rescate final. Encuentra la muerte en un extraño accidente de automóvil, en una carretera poco transitada, cuando se disponía a impartir una conferencia sobre el hombre de hielo. Su esposa y acompañante sale ilesa. Le sigue un año después Kurt Fritz, guía de montaña y activo participante en los primeros días del hallazgo. Fue el primero en girar la cabeza de la momia y observar su rostro. Murió en una avalancha de nieve. En marzo de 2004, fallece de un tumor cerebral Rainer Horth, reportero de la cadena austríaca que grabó la extracción del cuerpo del hielo glacial. Pocos meses más tarde, Helmut Simon, célebre descubridor del cuerpo junto con su esposa, se extravía en una de sus excursiones por la montaña y aparece muerto a los pocos días, congelado, como Otzi. Dieter Barnecke es la quinta víctima de la momia. Participa en la búsqueda y rescate de Helmut Simon. Fallece pocas horas después del funeral de este. Aunque estaba en plena forma, le sorprendió un infarto. En 2005 muere Konrad Spindler, científico y coordinador jefe de los primeros estudios que se le practicaron a la momia. Era escéptico e incluso bromeaba cuando se le preguntaba sobre la maldición. ¿Causa de la muerte? Esclerosis múltiple. Por último, en noviembre de 2005... Tom Loy, biólogo molecular y encargado del estudio de la sangre de la momia, fallece de una afección hereditaria sanguínea. La autopsia no es concluyente. Su hermano Gareth declara que desde su participación en el proyecto Otzi se encontraba mal de salud y eludía conversar sobre el tema. Teniendo en cuenta que la muerte de Otzi pudo no haber sido, como se cree, un asesinato, sino producto de una ceremonia religiosa en el transcurso de la cual el cuerpo se depositó en un lugar sagrado, en honor a las deidades y al propio difunto, prohombre de su comunidad, no parece descabellado considerar que la momia estuviese protegida contra intrusos o profanadores de tumbas mediante alguna maldición o sortilegio, y que fuese este origen espiritual la verdadera explicación a los misteriosos acontecimientos que se desencadenaron tras el hallazgo. El arqueólogo y explorador Johan Reinhardi, del National Geographic, cree firmemente en esta teoría, y no va muy desencaminado si admitimos que la misma resolvería algunos puntos oscuros de las versiones académicas. Reinhardi asemeja este sacrificio al practicado por las culturas precolombinas en los Andes. No en vano fue él mismo quien descubrió en 1995 la doncella de hielo, una víctima de un sacrificio inca. El hecho de que las múltiples pertenencias de Ötzi apareciesen ordenadas y repartidas a lo largo de la depresión donde se encontró el cuerpo indica que hubo una predisposición, algo inimaginable para un moribundo. Lo más probable es que se tratase de una forma de ajuar o enterramiento ceremonial. De hecho, la adoración a los dioses de la montaña era trascendente durante la Edad de Cobre. La aparición de armas en proceso de elaboración o defectuosas era una práctica de ofrenda funeraria comprobada en la prehistoria. Eso explicaría la presencia del arco y las flechas inacabadas y los objetos aparentemente inservibles que hallamos en la tumba de Ötzi, útiles simbólicos cuyo uso se circunscribe al más allá. Los tatuajes rituales, más de 50 que presenta el cuerpo, el estómago nutrido, signo de un último ágape, la ubicación del cadáver en una hondonada, al resguardo de las destructivas fuerzas de descenso del glaciar y otras inclemencias, la ausencia del astil de la flecha asesina, cercenada quizá para estilizar el cadáver. Se trata, en suma, de múltiples y sólidos indicios que refuerzan esta teoría. Aún más desconcertante es el hecho de que no se le sustrajese el hacha de cobre, instrumento de enorme valor en aquella época. Tampoco se le sustrajo ninguna otra pertenencia, algunas de ellas muy apreciadas y codiciadas. Evidentemente, son muchas las voces que claman en contra de la existencia de una maldición que afecta a todo aquel relacionado con Ötzi. El razonamiento fundamental es que el cuerpo del hombre de hielo ha sido estudiado por centenares de especialistas en diversas disciplinas. Infinidad de periodistas y documentalistas han trabajado profusamente sobre Ötzi. Muchos montañeros y guías expertos participaron en los intentos de rescate. Arqueólogos y antropólogos inspeccionaron minuciosamente su lugar de sepultura. Personal de universidades, museos o colaboradores en el traslado y conservación. Comerciantes que venden productos de Ötzi, fabricantes, industrias turísticas que explotan su imagen. La cantidad de personas relacionadas con el universo del hombre de hielo es tan ingente que un aumento anómalo de su mortalidad resultaría más que llamativo. Las excepciones, los supervivientes, son tan numerosas que desmoronan por completo la norma. Aunque es cierto que desconocemos la lógica operativa de la maldición, no parece haber tenido un gran impacto. Por otra parte, las edades de los fallecidos y el motivo de sus muertes no son tan insólitos como para inscribirlos en la categoría de suceso paranormal. Además, uno de ellos, Dieter Barnecke, curiosamente el más joven, no tuvo nada que ver con Ötzi. Parece haber sido incluido en la lista de manera un tanto forzada. Destaca, por último, el hecho de que exista una considerable distancia temporal entre las últimas víctimas y la fecha del hallazgo. Se supone algo excepcional que la supuesta maldición posea tamaña cobertura temporal. En cuanto a la teoría del sacrificio ritual, que ciertos sectores de opinión utilizan para darle más solidez a la maldición, también existen voces críticas. El primer elemento discordante con esta teoría es que Ötzi presenta heridas de carácter defensivo en la palma de la mano derecha. También la contradice el hecho de que se hayan encontrado hasta 4 tipos de sangre de distintos individuos en las armas y ropajes del hombre de hielo, señal de que hubo una disputa previa a su muerte. Los tatuajes no necesariamente albergan un sentido ritual, más bien son de índole terapéutica, ya que las radiografías han demostrado que en las zonas tatuadas existían problemas óseos o articulares, y también hay multitud de registros arqueológicos de esta práctica en la antigüedad. La ausencia de robo, especialmente del hacha, se explica si el asesino pertenece a la misma comunidad que Ötzi. Portar pertenencias de este le señalarían inmediatamente como el autor del crimen. Arrancar el astil de la flecha homicida obedece a la misma lógica. Bien pudo tratarse de un conflicto por intereses políticos. También pudo ser víctima de ladrones de ganado. Las hipótesis son varias y ninguna teoría es plenamente satisfactoria. Son muchas las incógnitas que quedan por resolver, y solo nos resta seguir a la expectativa de que un futuro hallazgo arroje algo de luz sobre este baile de sombras en el que la ciencia, magia y religión danzan de la mano tanteando la penumbra en busca de respuestas. Mientras tanto, Otzi seguirá observándonos con su imperturbable y milenaria mirada, con el regocijo de saber que él es el único portador de la clave para resolver el misterio que tanto nos seduce e inquieta. Cerramos aquí la puerta de la hemeroteca del misterio de hoy, esperando, como siempre, que haya sido de vuestro agrado. La semana que viene, volveremos al filo de lo real, de nuevo, con más misterio. Un abrazo y buenas noches.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Buenas noches. Hoy os quiero hablar de la simbología oculta en el Vaticano. Simbología pagana, porque para sorpresa de muchos, el Vaticano exhibe en la Plaza de San Pedro una cantidad de símbolos que, a ojos del mundo occidental y cristiano, se consideran paganos. Antes de seguir avanzando en todo ello, simplemente decir que la definición de pagano es el habitante del campo, rústico, que es un concepto que se encuentra por primera vez en inscripciones cristianas de principios del siglo IV en el ámbito cultural del Imperio Romano, para designar a aquellos quienes en aquella época adoraban a los dioses y por ende rechazaban o desconocían la creencia en un Dios único que, según la fe judía y cristiana, se habría revelado en la Biblia. En similar sentido se utiliza el término gentil, cuyo origen es diferente, aunque se puede traducir, o se cree que viene de la traducción de la Biblia del griego koine, de la Vulgata. Se eligió el término gens para significar sucesivamente el linaje, la raza, el pueblo y el país. En plural, gentes que utilizaban para designar a los extranjeros, en contraposición a los romanos, y en el mismo sentido se utilizó el término gentiles, que aparece ya en diferentes textos franceses en el siglo XV. El nombre del Vaticano, pues, no es bíblico, sino etrusco. Era y desciende de todos aquellos lugares que, digamos, existen en torno a la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas, y una de ellas, pues, era la colina Vaticana. Viene del nombre de la diosa etrusca que guardaba la necrópolis, que era Bética, y siglos después aquel lugar fue destinado para un circo que, según la leyenda, habría sido ejecutado también el propio San Pedro, crucificado boca abajo y enterrado no muy lejos. Constantino, el primer emperador católico, fundó allí un santuario cuando el lugar ya se conocía como la Colina Vaticana, y pocos siglos después fue sede del Palacio del Arzobispado, que hoy se le conoce como Vaticano. Fíjense como, ya partiendo de esta base, el propio Vaticano tiene un origen en una cultura que es ancestral. Pero uno de los elementos que más destaca en el Vaticano es el obelisco, un obelisco egipcio que eran elementos que solían colocarse a las entradas de los templos, y llamativamente eso es lo que encontramos frente a la entrada de la Basílica de San Pedro. Un obelisco egipcio de granito rojo de 25 metros y que tiene un peso de 320 toneladas. Y no se trata simplemente de un obelisco hecho en Roma al estilo egipcio, sino que es un auténtico obelisco egipcio que anteriormente fue parte de un templo real y concreto. Es más, uno de los pocos obeliscos egipcios que no tiene inscripciones jeroglíficas. Actualmente se entiende que originalmente estos obeliscos se asociaban al culto al dios Sol. Esa asociación era evidente, y los paganos, al notar que el sol daba vida a las plantas y al hombre, lo adoraron como un dios, el gran otorgador de la vida. Más, como también notaban que a través de relaciones sexuales se producía la vida, pues se entendía que era un signo fálico, un órgano reproductivo masculino, y que fue también reconocido como símbolo de la vida, como símbolo del dios Sol. De ahí que el significado del obelisco sea fálico, de adoración al dios Sol, creador de la vida. Originalmente estuvo emplazado en el templo de Ra, en Heliópolis, donde lo mandó levantar el faraón Amenhotep II, casi hace pues 4 milenios, en el año 1929 a.C. En el año 30 a.C., cuando Augusto conquista Egipto, lo quiso trasladar al foro de Julio en la ciudad de Alejandría. En el 37 ya de nuestra era, el emperador Calígula lo hizo llevar a Roma para colocarlo en el circo de la Colina Vaticana, que posteriormente sería conocido como el circo de Nerón, y que hay grabados de aquella época. En 1586, el Papa Sixto V decide moverlo a una corta distancia para ubicarlo justo frente a la Catedral de San Pedro, a la Basílica, lugar donde sigue hoy día. La razón para que este obelisco forme parte de la entrada es en conmemoración del martirio de San Pedro, en el circo de Nerón, pues junto a ese se le crucificó y por eso se le conoce como el testigo mudo, para asegurarse el máximo cuidado en esta empresa de mover tan pesado objeto, recordemos que supera las 200 toneladas, el Papa decretó pena de muerte en caso que el obelisco fuera maltratado o quedara roto. Tal sentencia indica por sí misma la importancia de la Iglesia romana que atribuía precisamente a ese obelisco. Es muy curioso porque Heliópolis era la ciudad egipcia principal del culto al dios solar Ra. Por eso era conocida también como Per-Ra o ciudad de Ra. En esa ciudad se encontraba uno de los más importantes templos de Egipto, que durante la segunda dinastía fue un importante centro astronómico, en el cual el gran sacerdote tenía el título de jefe de los observadores. Durante el reinado de Cícer, ese título correspondió a Imhotep. El templo de Ra se dice que era un depósito para los registros reales, y Heródoto afirmaba que los sacerdotes de Heliópolis estaban mejor informados en materia de historia que todos los egipcios. Heliópolis también floreció como un gran lugar de aprendizaje del periodo griego. Las escuelas de filosofía y astronomía se dice que fueron frecuentadas por Pitágoras, Platón, Solón y otros filósofos griegos. Pero también podemos encontrar un zodiaco y un reloj solar en el Vaticano. Como si fueran pocas las vinculaciones de ese obelisco con la adoración al sol, ese objeto es además un enorme reloj solar y un calendario astronómico, ya que ese enorme gnomo proyecta una sombra sobre un esquema del zodiaco demarcado en la Plaza de San Pedro, el cual detalla además las fechas y constelaciones de los solsticios, y que pocas personas saben. En 1817, durante el papado de Pío VII, se colocó en el suelo, alrededor del obelisco, una rosa de los vientos y una línea de granito que indica los puntos en los que a lo largo del año se proyecta la sombra del obelisco al mediodía, convirtiéndose así en el gnomo de la meridiana, el objeto que genera la sombra en los relojes de sol, y que es el más grande del mundo. La línea de bloques de granito se extiende desde la base del obelisco, pasa por debajo de una de las fuentes y llega hasta las columnas. La línea hace que el meridiano de la plaza y el obelisco proyecte su sombra sobre ella exactamente al mediodía solar. La sombra de la punta del obelisco alcanza las losas zodiacales en los días señalados, y hay 7 losas a lo largo de la línea con fechas y nombres de las constelaciones zodiacales. Los discos más extremos de la línea, los más cercanos y el más alejado al obelisco, solo tienen una fecha y una constelación e indican el solsticio de verano y de invierno respectivamente. Los otros 5 discos tienen 2 fechas y 2 constelaciones del zodiaco e indican cuándo el sol entra en cada una de ellas. Por si acaso, pues es muy curioso observar esas placas de mármol en el suelo donde pone Ariete 21 de marzo, Liviacanca 23 de septiembre, que lo que te viene a decir es nada más y nada menos que Aries 21 de marzo y Libra 23 de septiembre, y que se refiere a las fechas de los equinoccios y las constelaciones que el Sol está en ese momento. Es muy curioso también porque esto es muy desconocido y no hay que irse a consultar a autores como el Código Da Vinci para hablar de símbolos secretos. Está allí, a la vista de todos, pero casi nadie repara en tan curioso detalle. Muchas civilizaciones ancestrales se dedicaron con asombrosa obsesión y precisión a la observación y adoración de los astros. Podríamos decir que, de hecho, el estudio de los astros es una característica propia de las civilizaciones paganas, como así también lo es la alineación de monumentos para generar proyecciones de luz y sombras específicas. Ese culto se debe a que, en muchos casos, sus relatos mitológicos afirman que sus dioses descendieron del cielo, provenientes de planetas que forman parte del sistema en determinadas estrellas. Muchas de esas culturas lograron un increíble bagaje de conocimiento astronómico. Algunas armaron calendarios e impresionantes precisiones en cuanto a ese calendario. Otras construyeron monumentos de adoración alineados hacia los puntos cardinales o ciertas estrellas puntuales. Y otros más han creado observatorios astronómicos que les indican las fechas exactas de ciertos acontecimientos. La observación de los astros era, por tanto, una actividad de culto para muchas culturas ancestrales paganas como sumerios, babilonios, egipcios, griegos, hindúes, mayas, aztecas, dogón, quienes registraron con precisión los movimientos de los astros, lo que les permitía organizar sus vidas en función de estos ciclos solares. Es curioso también porque la disposición del Vaticano tiene la forma del Ankh, el símbolo de Ishtar o de Shamash. Algunos han observado esa similitud en la disposición de la Plaza de San Pedro y la Catedral, la Basílica, con el símbolo de la cruz ansada y de la figura de las ocho puntas, que es bastante curioso si lo vemos desde el cielo. Es con el símbolo de los dioses babilónicos Ishtar y Shamash, que de alguna forma se corrobora la semejanza y que es uno de los objetos más curiosos que podemos encontrar en las religiones, y que no es ni más ni menos que un círculo que enlaza con una cruz inversa y que se puede ver en el círculo imaginario que forma la Plaza de San Pedro, con un cuerpo central que da precisamente al Vaticano y la cruz invertida, que es nada más y nada menos que la planta de la propia Basílica de San Pedro. El Ankh es un jeroglífico egipcio que significa vida, también denominada cruz ansada, llave de la vida o cruz egipcia. Según algunas interpretaciones, la T de la parte inferior del Ankh representaría el falo masculino, mientras que el Asa representaría el útero de la mujer, reflejando la dualidad de los opuestos y simbolizando la reproducción y la unión sexual. El símbolo Ankh es llamado espejo de Venus y se utiliza para representar a la diosa romana Venus, que también se emplea para representar a ese mismo planeta. En biología se aplica para hacer referencia al sexo femenino. Etimológicamente, Venus podría provenir de Vanas, que en sánscrito significa adorabilidad, deseo, anhelo, sugiriendo una relación proto-indoeuropea que es bastante curiosa y significativa. Venus era la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad, y es la asimilación de la Inanna sumeria, de la Ishtar babilónica, la Astarte fenicia, la Astarot israelita y la Afrodita griega. Igualmente nos vamos a encontrar en el Vaticano una escultura de una enorme piña, una piña de bronce de 4 metros de altura, situada en el nicho y en el patio a los cuales da nombre. La piña fue trasladada a su lugar actual en 1608. El escultor, según parece, es Pluvio Cincio Salvio. La piña está franqueada por 2 pavos reales, flanqueada por estos animales que provienen del mausoleo de Adriano, cuyos originales están en el brazo nuevo de los museos vaticanos. Esa piña, en lenguaje esotérico, es una referencia a la glándula pineal, que tiene esa forma precisa, y es símbolo del ojo de la mente, un concepto multicultural asociado con la energía Kundalini, el caduceo de Hermes y el tercer ojo. El despertar del tercer ojo es el proceso del autoconocimiento, de la profundización de la noción de uno mismo, y entre los iniciados en conocimientos ocultos, ese símbolo se trata de un claro guiño de reconocimiento. Ese símbolo está representado en sus diversas versiones en una gran cantidad de culturas ancestrales paganas, entre ellas la egipcia, la sumeria, la asiria o la hindú, por ejemplo. Y la verdad es que cuando uno conoce todo esto, le puede resultar desconcertante encontrar precisamente en el lugar probablemente más sagrado para el culto apostólico romano una exposición pública de íconos, arquitectura y esculturas paganas de este calibre, cuando hace tan poco tiempo el Santo Oficio de la Inquisición se había ocupado de perseguir, torturar y purificar en la hoguera a todos los que tenían esos símbolos. Luego, es curioso cómo nos encontramos, pues nada más y nada menos que esta multitud de símbolos que se puede hallar en ese Vaticano, que hoy día podemos decir que es el epicentro religioso del mundo, pero también oculta una simbología que desde luego es tan llamativa como esotérica y significada. Al fin y al cabo, son misterios que guarda la ciudad eterna de Roma y la simbología oculta de un lugar exento como es precisamente el Vaticano.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Son ya muchos los años que llevo escuchando, estudiando, casos en los que personas normales suelen ser testigos de sucesos extraordinarios. En mis archivos pues tengo tanto cintas como MP3 grabados, digitales, archivos digitales en definitiva, con muchísimos testimonios sobre personas que han visto a seres queridos fallecidos o que se han comunicado con ellos espontáneamente o bien lo han hecho deliberadamente utilizando algún sistema de transcomunicación, hasta casos en los que han vivido en primera persona una experiencia cercana a la muerte y que le ha cambiado para siempre su visión sobre lo trascendente. Entre esos numerosos relatos recogidos en todos estos años, hay algunos en los que los seres queridos que se aparecen, los que lanzan los mensajes para tranquilizar o acompañar a las personas en su tránsito hacia ese otro supuesto lado, son animales de compañía. ¿Sí? Se trata de experiencias casi siempre amables. Resultan gratificantes para aquella persona que las vive. Y en casi todas ellas suele haber un vínculo afectivo entre las mascotas y sus amigos humanos. Hay una señora, Ana Vera Cardoso, que desde hace casi 30 años, cuando primero por el trabajo y después por decisión propia se instaló en la parecida comarca de Omorrazo, en Galicia. Ella es una gran amante de los animales y, bueno, pues hay muchísimas veces en las que en su casa pues tiene a su cuidado media docena de perros y otros tantos gatos. Tanto es el cariño que siente por los animales que ha fundado en Azambuja, en Portugal, un refugio para perros que atiende casi 160-170 perros en el mejor de los casos. Muchos de ellos han sido recogidos en la calle tras ser abandonados y han encontrado su hogar en su propia casa. Otros, la de sus amigos de confianza, que son muchos afortunadamente, para poder cuidar a estas grandes mascotas. Una de las numerosas perritas abandonadas, a la que llamaban Sara, había protagonizado una aparición en la casa de un amigo de Anabela, que había acogido al animal. La historia comienza a mediados de los años 90 y pues esto, Sara era una perrita abandonada a cuya madre habían envenenado. Ella también había tomado algo de veneno, pero se recuperó. Tenía más o menos mes y medio cuando ella recogió a esta perrita y estuvo un tiempo en su casa. Su pelo, color arena, blanquecino, y tenía manchas negras como, bueno, casi como un pastor alemán, podría ser. Era muy tímida y dulce e inspiraba muchísima ternura. Así la describe Anabela. Y prosigue el relato diciendo: le pedí a mi amigo Paco que se quedara con ella, y aunque Sara estuvo siempre muy ligada a mí, yo iba mucho por su casa, la quería mucho, y ella, Sara, a Anabela. Bueno, Paco hacía siempre bastantes viajes, y un año, en el año 2006, se fue a Cuba. En vez de ir solo una semana, como hacía habitualmente, se ausentó algo más, 15 días. Por aquel entonces Sara tendría 10 o 11 años ya. No estaba enferma, pero cuando volvió de ese viaje la perrita había muerto. Una empleada de Paco dice que murió de pena, ya que la perrita estaba muy, muy apegada a Paco y él también la quería mucho. La muerte de Sara ocurrió en octubre y la noche del 24 de diciembre Anabela fue a cenar a casa de su amigo. En aquel entonces Paco había recogido otro perro, un galgo que se llamaba Agus. Aquella Nochebuena había más de 20 personas en casa de Paco. Como había muchos coches entrando y saliendo de la finca, pues Agus, el perrito, se debió escapar en algún momento. Cuando llegó Anabela ese día a casa, Paco le dijo preocupada: ahora encima ha desaparecido Agus. Hace 2 horas que no viene. Continuaba relatando esta mujer, diplomática portuguesa, por cierto. Era más de las 12 de la noche y ya habían cenado y el galgo continuaba sin aparecer. Ella había salido 2 veces hasta el portal de entrada para ver si el perro volvía y así Paco se quedaba tranquilo, pero no venía. La última vez fui hasta el portal y vi que venía Agus. Le dije que entrara. Abrí el portal, miré hacia el camino de entrada y vi un perro como iluminado por una luz, como si estuviese justo debajo de alguna farola, alguna luz que procedía de arriba. Y pensó, pues Angus vino con este perro, pero parece Sara. Era igualita de tamaño, de fisionomía, de todo. Estaba unos 5 o 6 metros de donde estaba ella y la luz la iluminaba como formando un cono hacia abajo. La perra miraba hacia la entrada. Ella, a la vera, cerró el portal, volvió a la vista y la perra aún estaba mirando. Anabela consultó a su amigo si había algún perro similar en el barrio, a lo que este contestó que no. Días más tarde, inquieta por esa visión, decidió revisar el lugar en el que se había producido la aparición, descubriendo para su sorpresa que allí no había ninguna farola. Ella dice que sabía perfectamente lo que vio. Era una perra igualita que Sara, aquella que murió hace años atrás, y estaba iluminada por una luz, pero la farola simplemente no estaba. Además de la visión de Sara, Anabela Cardoso ha sido protagonista de otras muchas experiencias inexplicables relacionadas con animales. Asimismo, la diplomática portuguesa es una de las principales referentes en la actualidad de la transcomunicación instrumental, junto al conjunto de técnicas para contactar con otras dimensiones a través de medios técnicos. Desde hace más de 15 años mantiene contactos a través de psicofonías y radios con personas fallecidas y también con algunos de sus perros más queridos. En una ocasión, Anabela escuchó a su perra Nisha, una Doberman que vivió con ella durante muchos años y a la que tenía un especial cariño. Ella decía que una voz casi infantil se identificó como su perrita Nisha en varias ocasiones diciendo en portugués: Nisha, nos estamos aquí. Al día siguiente, Anabela quiso confirmar si era su querida perrita la que había hablado a través de la estación Río del Tiempo. ¿Fue mi Nisha quien habló?, preguntó a los comunicantes. Seguidamente se escuchó una voz fina y masculina que decía: sí, con certeza, fue para ti. En otra ocasión, y en referencia a la misma perra, una voz dijo a través del receptor: Nisha aprendió a hablar por la radio. Las comunicaciones de Anabela Cardoso con mascotas fallecidas no son aisladas. Miles de personas en todo el mundo utilizan las psicofonías para hacer lo mismo, con naturalidad y sin ningún morbo. Es el caso del sacerdote católico Jean Martin, que vive en una localidad de Bélgica, cercana a Francia. Con numerosos perros y gatos como compañeros de hogar, en algunas de sus psicofonías ha registrado mensajes de su perro Kim tras su fallecimiento. Jean Martin comenzó a experimentar la transcomunicación instrumental hace más de 20 años y uno de sus primeros resultados fue la grabación de la voz de una niña que había fallecido en el barrio, víctima de un accidente de coche. Años más tarde, en una sesión de experimentación, el sacerdote belga recibió una voz clara, de apariencia humana, que dijo: yo soy Kim. Pidió a otras personas que escucharan la grabación y todos pudieron oír la voz y entender el contenido sin dificultad. Martín reconoció que la voz registrada era la de su perro, aunque se dirigía a él en un lenguaje humano, cuestión que le dejó perplejo. La pregunta es obligada. ¿Puede un animal hablar con voz humana como en los casos registrados por Germantín y Anabela Cardoso? Según explica la diplomática portuguesa, siempre basándose en las comunicaciones obtenidas en los últimos años, es posible gracias a la conversión del pensamiento en una voz, que es la que se escucha, en su caso, por los altavoces de las radios. No solo los perros pueden comunicarse a través de voces psicofónicas. En los años 80, una larga cadena de desgracias familiares había llevado a un ingeniero a una gran cantidad de fatalidades. Este ingeniero, Klaus Schuber, experimentó con algunas psicofonías para ver si podía realizar algún tipo de contacto con esas personas familiares que habían fallecido. En su experimentación, identificó a sus seres queridos fallecidos en muchas de las voces que captó en su grabadora, que fueron más incluso que la de sus seres fallecidos. En una ocasión registró una voz que se presentaba como un cuervo y que el investigador alemán había recogido en uno de sus paseos matutinos. Estaba desnutrido, pero poco a poco fue recuperando y con el tiempo aprendió a decir numerosas palabras en el lenguaje humano. Cuando se hizo adulto, lo trasladaron a una jaula y murió poco tiempo después. En una grabación psicofónica, el ave se habría presentado a Schneider diciendo «Soy el querido Jacob», lo que le dejó impresionado al estudioso alemán. El propio Schneider desarrollaría después un método con el que dar un paso más y captar imágenes de este mundo donde presuntamente viven los fallecidos. Las psicoimágenes o transimágenes son el equivalente gráfico de las psicofonías. Y en ellas también aparecen, además de rostros humanos, imágenes de animales. En los últimos 30 años, numerosos investigadores utilizan el método diseñado por Schreiber para intentar captar fotografías desde ese otro mundo que se encuentra más allá de la vida. Y con algunas variantes, ese mismo método, que se sirve de una cámara y una pantalla conectados a un circuito cerrado, se sigue usando en la actualidad. Es muy interesante, sobre todo para grandes investigaciones. Todos los martes, por otra parte, miembros del IFRES se reúnen en un local situado a las afueras de la capital francesa. Alternativamente, una semana, realizan una sesión de escritura automática en la que el médium es el propio coordinador de la entidad, Joel Uri, con el fin de contactar con espíritus desencarnados, mientras que en la siguiente participan en su experimento de TCI con el fin de captar imágenes del mundo del más allá. Para esto último, el grupo ha diseñado un recinto especial en el que ha instalado una serie de aparatos con los que, aparentemente, obtienen imágenes de personas e incluso de animales fallecidos. Partiendo de la base del sistema utilizado por Schreiber, los miembros del IFRES han construido una célula especial donde realizan los experimentos. El recinto consiste en un pequeño espacio sofisticadamente equipado para los experimentos. A diferencia del método tradicional, en la célula del IFRES hay dos cámaras de vídeo para captar las imágenes y en vez de una pantalla de televisión hay un proyector que envía las imágenes hacia una cortina de niebla formada con vapor de agua que tiene de fondo una pantalla parabólica. Completa el sistema unos haces de láser que proyectan una luz difractada, una silla para que se siente la persona que protagoniza el experimento y unos altavoces que generan un sonido subsónico. Debido a la niebla, la imagen creada posee una profundidad en 3D que hace visible al mismo tiempo los rayos del proyector de vídeo y del láser. Los ordenadores que recogen las imágenes se encuentran en el exterior de la célula y solo una única persona se ubica en el interior durante el experimento. Las imágenes captadas son revisadas por los voluntarios cuadro a cuadro y es en estos fotogramas, al igual que en el sistema ideado por Schreiber, donde aparecen los rostros de presuntas personas fallecidas, aunque en ocasiones también se captan figuras de animales con gran nitidez, como el caballo, que registró una de las sesiones de la experimentación del IFRES a principios del año 2015. Contactos, apariciones, imágenes, señales, quizá los mismos argumentos que nos invitan a creer que los seres humanos somos capaces de trascender a la muerte, también sirvan para convencernos de que nuestros queridos compañeros de hogar también continúan su viaje más allá de la vida.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.